Filosofía para mentes inquietas, la hora más filosófica. Todas y todos somos filósofos porque los problemas vitales, sociales, políticos y humanos nos atañen a todos. La filosofía se hace hablando y dialogando y después actuando en consecuencia en nuestra vida cotidiana. En el programa de hoy vamos a participar Miquel Ascunce, Juan Nuarbe, Pello Martínez y Mari José en los controles. Bueno, vamos a empezar hoy el segundo programa que vamos a dedicar al decrecimiento. En el pasado programa, la semana anterior, vimos y tratamos de aclarar el concepto de decrecimiento como teoría económica que también involucra a la sociología y a la, filosofía. Hablamos de varias cosas y bueno, no vamos a repetir todo lo que hablamos, pero bueno, concretamente vimos cómo el decrecimiento y su relación con el Producto Interior Bruto, que Juan nos dio algunas explicaciones y luego lo debatimos y lo comentamos. También hablamos del crecimiento y colapso, los objetivos del decrecimiento y el capitalismo como causante del cambio climático y del agotamiento de las fuentes de energía. El capitalismo siempre tiene la culpa de todo. Y nos quedamos, pues bueno, sin ver un poquito los problemas más acuciantes de la actual crisis y la necesidad de un cambio cultural de valores. Entonces, pues con ello arrancaremos y luego, pues bueno, vamos a hacer un pequeño... Hemos recopilado un poco algunos datos acerca de cómo ven los partidos políticos y otras organizaciones la temática del decrecimiento o cómo se lo plantean. Y bueno, haremos un pequeño resumen, algún pequeño comentario para ver un poco cómo está esto en estos momentos, digamos, dentro del área político, ¿no? Y finalmente, pues bueno, abordaremos un poquito sobre las propuestas que nosotros un poco hemos sacado en conclusión, cada uno de nosotros, sobre todo, pues bueno, recogiendo un poco todas las aportaciones que hemos visto y sobre todo de otros filósofos, otros pensadores o científicos. Entonces, bueno, pues con eso daremos por finiquitado el programa. Creo que tendremos que apretarnos el cinturón porque promete que vamos a hablar mucho. Bueno, pues arrancamos, a ver qué nos cuenta Juan un poquito.
Bueno, parece que del programa anterior se nos quedaron colgados un par de apuntes que paso inmediatamente a mencionarlos. Primero, problemas más acuciantes y cambio cultural de valores. Dentro de la policrisis actual, o sea, esta acumulación de crisis que tenemos, el cambio climático y el agotamiento de las materias primas son problemas altamente acuciantes. En el escenario de la pandemia hemos tenido la oportunidad de comprobar cómo un puñado de factores que parecían llamados a desempeñar un papel menor han acabado por configurar una bola que ha ido engordando y que acaso nos sitúa en la antesala del colapso. Bueno, ya hemos hablado de colapso y el colapso no es necesario. Consideremos, sin ir más lejos, las pandemias sanitaria, social, de cuidados, financiera y represiva. Aquí de represiva sí quiero intercalar que últimamente se están poniendo muy duros con los ecologistas, contra todos los están tachando ya de terroristas y se están tomando, no solo en Europa, no solamente en España, con estos científicos que pintaron con tinte de remolacha la fachada del Congreso, sino que y que
ha salido un manuscrito de un montón de
claro, hombre,
tanto de activistas como de científicos y gente que solidarizándose con esto porque están pretendiendo poner unas penas de cárcel.
Sí, sí.
Es que son,
están tachando a los ecologistas como terroristas.
Es que lo son. Son terroristas.
Eso serás tú, ¿eh?
Están en contra del sistema. Es que este sistema está basado en el capitalismo y el decrecimiento y los movimientos ecologistas están absolutamente en contra. Entonces, el capitalismo se defiende con su arma principal, llamándoles con el peor insulto que se puede llamar.
Bueno, bien, entonces bien.
Venga. Seguimos. Hice luego aquí un apunte que, bueno, esto habría que analizar mucho. Son probablemente los territorios más deprimidos los que, al menos en primera instancia, mejor saldrán adelante en un escenario de colapso. Vamos a dejarlo del colapso porque hemos visto que el colapso no es inevitable.
Asusto.
Y bueno, eso es para meter miedo, pero nada más. A lo mejor no hace falta que no metan miedo, pero más y de otra manera, no con el colapso.
Con hechos.
Eso. Los principales valores a cambiar remiten al designio de salir cuanto antes del capitalismo y de sus reglas. Pero en lo que atañe a los principios y valores que reclama, de manera más específica la perspectiva del crecimiento, ahí están sin duda. La recuperación de la vida social que nos han robado, el despliegue de formas de ocio creativo, el reparto del trabajo, la reducción del tamaño de muchas de las infraestructuras que hoy empleamos, la restauración de la vida local y, en fin, en el terreno individual, la sobriedad y la sencillez voluntarias. Por detrás se hallan inequívocamente la autogestión y el apoyo mutuo. Bueno, sí, como esto se pueden decir 20 cosas. Venga, Miquel.
Insistiría en la vida esta sencilla, una sencillez voluntaria. Hay movimientos que van por ahí. El simple living, vivir simplemente, sencillamente. O el Dausinsisting, que habla de reducir la marcha, vivir con menos. Son movimientos que, en cierto sentido, engarzan con la sobriedad y sencillez de los filósofos antiguos, de los que hablábamos el otro día, que iban por ese camino, y de muchos filósofos profundos como Spinoza. Engarzan también con la sabiduría ancestral de los pueblos que de alguna manera iban por ahí. Es un saber vivir. Esto es lo que la filosofía nos propone, la ética, un saber vivir que ahora estamos perdiendo con estas ideas crecentistas que nos están anulando nuestra vida, están impidiendo que vivamos, que gocemos de la vida. Más bien nos están llevando por el otro camino. Y efectivamente, como has dicho, relocalizar es importante. Y para eso habría que crear cooperativas de autogestión y autoconsumo. En el mismo lugar donde se produce hay que autogestionarse, producir localmente lo que se necesita para las necesidades locales, no transportarlo de aquí para allá, desde qué sé yo qué zonas, en lo cual se gasta cantidad de energía. Incluso la banca para necesidades del entorno, de aquí, una banca local. Esa relocalización creo que sería importante, porque de lo contrario estamos desperdiciando muchísimas energías, muchas potencialidades que son necesarias.
Algunas de esas propuestas creo que luego abordaremos.
Sí, el tema de la relocalización es una propuesta que todos los ecologistas recogen en algún momento. Pero yo quisiera resumir lo que antes ha dicho Miquel. Y yo diría que sencillamente el cáncer capitalista lo que quiere hacer es de la vida humana negocio.
Claro.
Y ahí está todo dicho. Si lo que pilles de negocio, de vida y de felicidad y de amistad, pues automáticamente el capitalismo quiere hacer de ello negocio. Si no es rentable, no le interesa. Y si ve que tiene una oportunidad de manipularlo para sacar beneficio, pues ahí está presente. Sin más.
Antes, cuando has hablado de la palabra esta que suena tan categórica como el colapso, hay una frase de Antonio Turiel que me gustó.
Sí.
Y dice: no es verdad que esté todo perdido.
Claro que no.
De lo que ya no hay tiempo es de perder el tiempo.
Ah, muy bien.
Bien.
O sea que, como diciendo, vamos, sí, sí, vamos a dejar de lamentarnos y de lloriquear, lo que hay que hacer es ponerse
a actuar, claro,
remangarse y ponerse
a actuar. Ahí está, ahí estoy yo.
Y bueno, y concretamente, el otro día, en el planteamiento que hiciste sobre el decrecimiento, hablamos que una de las partes importantes que sería es la despatriarcalización, ya lo he dicho.
Sí, bueno, precisamente ahora el apunte que nos queda por solventar el programa del otro día es mujeres, cuidados, decrecimiento. Ningún proyecto emancipador, y el decrecimiento quiere serlo, puede rehuir la necesidad de articular una radical despatriarcalización.
Difícil, difícil de,
que
de
acabe,
decir y de hacer.
Que acabe con la marginación material y simbólica de las mujeres. No está de más recordar que un 70% de los pobres y un 78% de los analfabetos existentes en el planeta son mujeres, una estadística apabullante, y que según una estimación, estas realizan el 67% del trabajo mundial, para recibir a cambio un escueto 10% de la renta. Claro, como el trabajo de cuidados no se paga, y sin embargo el trabajo de cuidados lleva más horas que el trabajo de la industria, por ejemplo, contribuye por lo tanto más a lo que sería la riqueza de un país, que no lo que mide el PIB. Por otra parte, en virtud de su vínculo con el trabajo de cuidados y pese a las grandezas y las miserias que rodean a este, las mujeres en general tienen una comprensión más rápida y fluida de lo que significa la perspectiva del decrecimiento. Tal vez es así porque, tal y como lo subraya el ecofeminismo, son decisivas en el sustento de una vida que escapa con fortuna, de momento, a la lógica, diría yo, que escapa con fortuna a la lógica mercantil del capitalismo. Si la Iberia vaciada ha resistido, en buena medida ha sido gracias a sus mujeres. Tenemos el ejemplo de Galicia, por ejemplo.
Sí, sí, sí. ¿Eh? Es que las mujeres, en cierto modo, son el movimiento feminista, el movimiento ecofeminista, es una de las grandes esperanzas en esta lucha.
Efectivamente.
Nosotros hemos charlado anteriormente en algunos programas sobre Alicia Puleo, su obra Claves Ecofeministas. Es un feminismo materialista y es un feminismo que, en cierto sentido, defiende la ecología desde una perspectiva realista. Pero podríamos hablar de muchas filósofas, existen muchas actualmente en esta línea. Por citar alguna, podríamos comentar, por ejemplo, la filósofa ecofeminista Marta Tafalla, cuyo nombre parece que es de casa, ¿no? Ella dice que la biosfera crea una red de conexiones. Las demás especies funcionan y producen beneficios a esta biosfera, pero la especie humana no quiere formar parte siquiera de esa red de vida, y eso tiene o va a tener un efecto boomerang, ya lo estamos previendo. Efectivamente, conectando con esto, podríamos decir una frase de Jonas Salk, que es un virólogo del siglo XX, instalado en Estados Unidos, que creó la vacuna contra la poliomielitis, es un hombre muy interesante, y él decía una frase que merecería la pena tener en cuenta, creo yo, en este contexto. Decía, si desaparecieran todos los insectos de la Tierra, en menos de 50 años, toda la vida de la Tierra desaparecería. Si todos los humanos desaparecieran de la Tierra, en menos de 50 años, todas las formas de vida de la Tierra florecerían. En este sentido, pues nos está mostrando cómo nos estamos rompiendo esa cadena de correlaciones que tendríamos que mantener dentro de la biosfera a la que pertenecemos.
La simbiosis.
La simbiosis.
Somos animales
que,
simbióticos.
Sí, sí, y que nos estamos destruyendo nuestro entorno y con eso a nosotros mismos.
Marta Tafalla es la que ha sacado un libro, ¿no?
Sí.
Filosofía ante el cambio climático.
Eso, sí, sí, sí.
Es ese el libro, ¿eh?
Sí, creo que es el título, sí.
Otro más que tenemos ya para leer, ¿eh? Joder, ya estamos con los deberes.
No,
no, que sí, hombre, que son interesantes.
No, esos son de consulta.
Sí. Bueno, ya vamos a arrancar ahora con la segunda parte. Yo sí que haría un apunte de que hace 15 días oí unos datos del CIS de que decía que el 44% de los hombres se sentían tremendamente incómodos con el movimiento feminista porque estaban perdiendo sus derechos. Y como dijo la chica esta que presenta con el Wyoming, lo del intermedio, Sandra Sabatés, dijo: no es que estéis perdiendo los derechos, es que estáis perdiendo la pensión completa.
Bueno, a mí mientras no me quiten pensión me va bien, a las mujeres. ¿Sigo? ¿Sí?
¿Qué es?
Venga, voy a decir ahora lo más importante para mí en mi propio interior de todo el resto del guión que tengo y que he elaborado. Para mí lo más importante es esto, que es interesante observar, darse cuenta que en la elaboración de propuestas se parte casi siempre desde la perspectiva de la oferta. Y esto lo podéis observar en los partidos políticos porque esto discrimina claramente a un partido político según la línea por la que va. O sea, la oferta es la producción, la industria, qué necesita, cómo hacemos competitiva la industria, qué necesita la industria de energía, cómo hacemos que la industria sea competitiva con energía renovable. Pero todo parte de la oferta, o sea, de la producción, de eso que luego hay que consumir, la logística para luego llevar el producto, relocalización, has dicho tú, para llevar el producto al consumidor y que el productor lo consuma. Bueno, pues yo lo que estoy abogando ahora y estoy apostando en otros ámbitos en los que me muevo, es que al contrario, lo que hay que hacer es partir de la demanda, o sea, partir de las necesidades que los ciudadanos tienen y manifiestan. Entonces, si nosotros tenemos claras cuáles son las necesidades, a partir de ahí es como podemos especificar cuánta energía y qué energía necesitamos, qué recursos de materias primas, de materiales y en qué cuantía necesitamos para cubrir las necesidades. Y lo demás que sobre, ya sabemos que más no es mejor. Todos estamos de acuerdo, ¿no? Más no significa mejor.
No significa mejor.
A partir de que se han cubrido las necesidades, a partir de que más es mejor cuando no hay suficiente, pero cuando hay suficiente, más es peor. Ya no es mejor.
Exactamente.
Mira, coincides con Antonio Turiel perfectamente. Tengo aquí otra frase en que dice: hay que empezar a pensar en lo que realmente la gente necesita y no lo que el sistema económico necesita.
Ah, pues mira.
Producir por producir.
Sabía, pero claro que coincidimos, porque es que ya van siendo cuestiones de lógica común.
Y además dice que el sistema de acumulación de riqueza del capital es el único interés que tiene.
Claro. Bueno, yo lo digo de otra perspectiva. Yo lo digo de la perspectiva de, ya conocéis, que me parece que la menciono alguna, de la NVD, la normativa de vida digna, este documento que especifica, y con todas las problemáticas que eso conlleva consigo, pero que en general especifica cuáles son las necesidades de todos los humanos y humanas. Y por otro lado, hay un par de estudios también recientes, que yo los tengo catalogados en diversos escritos por ahí apuntados y los he transmitido en otros ámbitos, que son precisamente los estudios en los que destaca mucho este hindú Narasimha Rao, que ya ha fallecido hace poco, y donde dice que es que las necesidades fundamentales del ser humano, salud, educación, etcétera, resulta que requieren muy poca energía para ser solventadas. Es que no requieren tanto como todo lo que está gastando este sistema. ¿Qué va? Si son las que menos energía, la educación y esto, no necesitas tanta energía. Lo que necesita, por ejemplo, ahora son profesionales, no energía. Poner más profesionales en Osakidetza y en donde corresponda.
Lo que pasa es que, como muy bien habéis dicho, lo que necesita el ser humano no coincide con lo que necesita el sistema capitalista.
Eso es, claro.
Y entonces el sistema capitalista tiene la habilidad de hacer que el ser humano necesite mucho más. Es decir, se cree cada ser humano que necesita mucho más. Crea necesidades artificiales, crea necesidades que antes no lo eran, pero de repente lo son. Y entonces, claro, esto es como una bola que va creciendo, una bola de nieve, que es imparable, con lo cual es la única forma de que el capitalismo se desarrolle. Crecimiento, crecimiento, consumo, consumo. Y ahí estamos en esa deriva en la cual estamos perdidos. Estamos perdidos porque no hay salvación ahí.
¿Seríamos capaces de dar, Juan, alguna pincelada alguna pincelada sobre cómo están abordando, de alguna forma resumida, por sí. supuesto, cómo están abordando los diferentes partidos políticos o organizaciones?
Sí, claro, yo tengo aquí páginas varias, pero vamos a resumir.
Pero una forma resumida.
Bueno, yo quiero partir primero, y no estoy de acuerdo con Mikel, es de que el capitalismo cree nuevas necesidades. Yo esto siempre diré que no.
Entre comillas, es decir,
como saben los publicistas y los de marketing, las necesidades básicas son siempre las mismas. Sí, sí, lo que crea el capitalismo se basa precisamente en la insatisfacción de las necesidades. Claro. Una insatisfacción permanente que nos engaña haciéndonos creer que los diversos satisfactores que va creando son los que van a solventar esa necesidad. O sea, lo que crea el capitalismo son continuamente nuevos satisfactores y nos los hace tragar creyendo que van a cubrir esa insatisfacción permanente que tenemos.
El móvil sería un satisfactor. Es decir, es una necesidad nueva. El móvil ahora es una necesidad de primera.
Es un satisfactor, no una necesidad.
Sí, pero la gente lo experimenta como necesidad.
No, pero vamos a ver, podemos hablar un lenguaje antes, técnico o no claro, técnico. Si hablamos desde la publicidad y el marketing, el móvil no es una necesidad.
Pero nos hace experimentar como necesidad. Entonces, la habilidad del capitalismo es que crea en nosotros necesidades que no tenemos. O
pues
las
no estoy de acuerdo,
aumenta o las desarrolla.
Vuelvo
de tal
a decir
manera
que, no,
que hay una necesidad, una necesidad de comunicarse, ¿no?
Yo ya sé que estoy de acuerdo con usar necesidad en ese sentido.
Bueno, pero se puede utilizar porque el capitalismo, de alguna manera, te hace pensar que necesitas esto, que necesitas lo
eso
otro.
Si te lo crees.
Y entonces, pero nos lo creemos. Si nos lo creemos.
Yo tengo muy claro cuáles son mis necesidades y luego las cosas, los satisfactores que el capitalismo piensa que son necesarios.
A ver quién no necesita un móvil.
Yo, por ejemplo, no lo necesito.
Yo tampoco, porque no lo tengo. Pero la mayoría
yo lo uso,
mira en la calle y pero hasta la gente que tiene más pobreza necesita un móvil. Entonces, esto
no, estoy de acuerdo
es
con lo
necesitar, bueno.
Si lo necesitas, si lo necesitas.
Que Mikel quiere que necesita,
venga,
y tú que no necesitas.
No, venga, vale.
Se acabó.
Sigue.
En general, sobre los sistemas políticos, vamos a ver si soy capaz de resumir, todos los partidos manifiestan su intención de emprender medidas contra el cambio climático, la contaminación, la extinción de las especies, a favor de la sostenibilidad, la regeneración de los territorios. Todos los partidos, todos meten ahora un brazo verde, ¿cómo diría yo? Bueno, un esquema verde dentro de su esquema total. Un apartado verde, eso es lo que quería decir. Vete un apartado verde. En todos los programas políticos ahora hay un apartado verde. ¿Qué sucede? Que en realidad los partidos políticos que sí, que meten un apartado verde, pero que en el fondo no se lo creen, entran en unas contradicciones. Y entonces es cuando a lo que llegan es a blanquear el crecimiento, a blanquear el mayor uso de más recursos, de más energía, y entra en una contradicción. Una de ellas, por supuesto, el PNV en esto, que luego lo aclaras tú, entra en unas contradicciones terribles. Bien, me voy a ceñir un poquito al gobierno vasco como institución. Ahí pues todos podemos acceder al programa Marco Ambiental, que está en la sede electrónica euskadi.eu, y en fin, eso es fácil de acceder por internet, ¿no? Pero yo me he fijado, por ejemplo, en qué palabras aparecen en estos documentos. Es otro guión, otro sistema que yo tengo de analizar. En este documento no aparece ni una sola vez el término de crecimiento. Sí se manifiesta la intención de hacer de Euskadi un territorio más sostenible al final de la década. Para ello se configura una serie de retos y proyectos, de estos sí que hay proyectos transformadores, a los que en principio se asignan recursos económicos, eso evidentemente hay que hacerlo, y un método de seguimiento, a eso me gusta a mí, de cumplimiento de objetivos. Quise meterlo en Ecuador, pero me dijeron que será muy difícil. Pues. Por otra parte, en Euskadi se han establecido diversas instituciones estrategias para impulsar la transición ecológica. Y ahí está el Basque Green Deal, el Plan de Transición Energética y Cambio Climático, que la Ley de Transición Energética y Cambio Climático, que me parece que se quiere sacar ahora. Nunca se nombra a España, es curioso, a pesar de que se nombra a Europa, pero España, que tiene también todas estas leyes, todas estas historias, no se la nombra nunca. Debe ser un problema de identidad. ¿O será que no le gusta para nada estos documentos españoles y lo quieren hacer mejor todavía? En fin.
En la ETV tampoco se habla nunca de la selección española, no te lo doy cuenta.
Bueno, a mí me hace gracia porque, claro, yo como he nacido en Zaragoza, porque los de Bilbao no hacemos nos da la gana, pero esa cosa me hace mucha gracia. En fin, según los documentos de esta institución, todo va a ser muy sostenible, pero sin renunciar al crecimiento.
Eso me parece. Es una contradicción total.
Es una contradicción total. Bildu. Vamos a ver lo que dice Bildu, que ya es otro tipo, ya no estamos hablando de la situación. Bildu y Sumar, para mí, bueno, pues podrían ser un poquito punteros en este terreno, aunque luego me surgen mis dudas. Ha presentado un programa electoral, el último que presentó, para las elecciones generales en Euskadi. No aparece la palabra de crecimiento por ningún lado. Pero, sin embargo, sí es verdad que define que el objetivo para 2045 es reducir el consumo energético en un 50% y que el 75% del consumo bruto de energía sea renovable. Bueno, entonces no nombra de crecimiento, pero está a favor de disminuir, por ejemplo, el consumo de energía. En otro documento, Estrategia Energética ofrece una guía para seguir caminando en la dirección correcta. Un proceso social que, partiendo del status quo actual, permita transitar hacia una nueva organización social justa y adaptada a los límites biofísicos del planeta, renunciando al dogma del crecimiento económico perpetuo. Bueno, pues esto dice Bildu, parece que va un poco en línea, aunque no nombre la palabra de crecimiento. Bueno, medidas de Bildu: soberanía alimentaria, silvicultura ecológica, transición energética, gestión del agua, prevención de residuos. Bueno, pues yo de Bildu, en fin, con Bildu coincidimos en muchas cosas y entonces tampoco me quiero meter más allá. Hablamos del Carrequín Podemos IU, Izquierda Unida o Ezker Anitza. Aparte del eje rojo de medidas sociales, el eje verde incluye la idea de impulsar un pacto vasco por la industria sostenible y la transición energética. Pero ya veis que enseguida se habla lo primero de la industria, cuando yo estoy defendiendo otra perspectiva diversa. ¿Cuáles son las necesidades de los ciudadanos? Y vamos a ver entonces qué energía, porque a lo mejor nos sobra mucha energía, como dicen los estudios. Es que en realidad nos sobra energía. Hasta en la India, según estos estudios, sobra energía. Hay más energía de la que necesitan los ciudadanos indios para tener todos una vida digna. Es que es increíble. Bueno, el documento del Carrequín Podemos que hizo en su día hace ya 3 o 4 años, no sé. No incluye las palabras de crecimiento, ni sostenible. Bueno, es que Aranitza pues tiene un manifiesto por ahí, que también se puede hacer a la ARE, que sí habla claramente a favor del decrecimiento, a pesar de que podría ir contra las tesis más clásicas de Marx. Sumar. Bueno, a mí Sumar, yo no sé qué pensar de Sumar. En principio se supone que los verdes ahora mismo aquí estamos dentro de Sumar o le apoyamos o estamos en un colectivo progresista, pero en el programa, ¿cómo se llama? Un programa para ti o un programa por ti, no sé cuál, me parece que tiene las dos denominaciones y que también está en internet, lo puede ver cualquiera, oye, ¿no? La palabra de crecimiento no aparece, aunque se habla de cambiar el modelo de crecimiento. Sí se menciona muchas veces, como hacen todos, el PNV también, la sostenibilidad. Y habla mucho de los consumidores, o sea, más que hablar de en este terreno, en estos párrafos, que habrá más, cuidado, yo no quiero aquí juzgar el programa porque no soy digno de, pero me ha chocado el que se habla mucho del término consumidores, consumo sostenible. Eso, consumo sostenible, no sé muy bien cómo será. En ningún momento la ecología es el eje del programa, sino un apartado más. Otros puntos se mueven en un esquema esencialmente socialdemócrata. Economía, trabajo, el PIB sigue siendo una referencia de riqueza del país. Cuando yo defiendo y defendemos ya tantos que no, que el PIB no nos vale para medir precisamente lo que más vale de la vida. No vale para nada más que para medir cuantitativamente unos intercambios monetarios, pero lo que más vale de la vida, eso no lo mide el PIB de ninguna manera ni es capaz de tal. Hay otros índices, el IDH de Naciones Unidas o el de la felicidad bruta de Bután, en fin. Y a mí me llama mucho la atención, claro, como Yolanda es ministra de Trabajo, ¿no? Creo que es ministra de Trabajo, ¿no? Sí. Vicepresidenta y ministra de Trabajo. Hay una expresión, hay un punto que se titula La sociedad del trabajo como proyecto de ciudadanía. A mí esto me ha chocado muchísimo porque yo no quiero que el trabajo sea el proyecto de la ciudadanía. El trabajo, pues, es un elemento más, pero el proyecto de la ciudadanía es la vida. Y una vida digna y feliz, no es el trabajo. Y además no se especifica el trabajo. ¿Qué trabajo? ¿El trabajo asalariado? ¿O el trabajo que uno hace voluntariamente? ¿O qué? Bueno, yo aquí tengo muchas dudas y no quiero. Ahora, tiene una serie de propuestas que no las voy a leer, porque cada uno se la busque, y que si no, nos vamos a tirar aquí hablando de esto hasta el día del juicio final. Si queréis me preguntáis más cosas sobre lo del programa de Sumar, pero vamos, que es fácil acceder a él. Tiene unas cuantas paginitas, no sé si tiene 100 páginas, yo qué sé. Pero
que no tiene ningún inconveniente entrar en las páginas de ningún partido para tener detalles de lo que se pasa.
En todos los partidos hay un mantra que va por ahí. Entonces, tiene que haber un mantra y el que no lo tenga, mal. Incluso hasta en la derecha.
Sí.
Entonces, lo que ocurre es que los partidos...
Yo por la noche me echo también...
Buscan soluciones a nivel político, a nivel político.
Pero frío.
Pero los políticos ya no tienen poder. Si un partido fuera, por ejemplo, claramente decrecentista, si lo fuera claramente, sería un partido antisistema. Y sería condenado. ¿Por qué? Porque el decrecimiento implica la anulación del capitalismo. Y todos tienen que entrar por ese aro. Es decir, un partido que no sea, por lo menos que no asuma el sistema capitalista neoliberal, pues bueno, será permitido en la medida en que no tenga influencia. Pero en cuanto tenga influencia, acabarán con él. Entonces,
claro, lo llaman terroristas.
Yo creo que,
a ser terroristas.
Si un partido va por ahí de manera clara, no lo pueden ir. Algunos, aunque quieran, no lo pueden ir. Por ejemplo, Bildu yo creo que quiere, pero no puede atreverse del todo, porque inmediatamente sería ilegalizado, perseguido, de alguna manera, si no, ridiculizado, porque es ridículo ir en contra del sistema, es antisistema. Y esto es una constante en la que tienen que bailar los partidos políticos, incluso los que se consideran de izquierda, ¿verdad? De verdad, tienen que bailar ahí, porque si no, se la juegan.
Yo lo que pasa es que...
Efectivo, creo... Gondar. ¿Y no tienes otra mantra por ahí que te pase un poco de frío por la...?
yo creo...
Tú tienes frío, ¿eh? Pues está aquí muy bien.
De todas formas...
Digo por la noche. Me falta el calor.
Yo creo que una cosa son las declaraciones de principios. El otro día le hacía una entrevista a Pablo Iglesias y decía que el papel lo aguanta todo. Dice, aguanta el decir ahora soy de la OTAN y luego dentro de 4 días ya no soy de la OTAN. El papel aguanta todo.
Y las pantallas aguantan todo.
Todo.
Y las redes sociales lo aguantan todo.
La realidad es, por los hechos me conoceréis, decía el Señor, nuestro Señor Jesucristo.
Señor, que lo hacía
sacrificar. Ya.
Decía, por los hechos, ¿no?, los conoceréis. Y ahí es donde yo me quiero situar. Es decir, yo me parece muy bien todas las declaraciones de principios, tal, papeles, me parece genial, porque hay que partir de unas teorías y de unos planteamientos. Pero claro, luego hay que ver posicionamientos ante situaciones concretas y reales. Y yo ahí, por ejemplo, o sea, me ofende un poco leer del gobierno vasco, donde el PNV es el partido mayoritario.
Ay.
Me ofende bastante leer que si tiene 100 páginas, no sé cuántos, patatín y patatán, y que al final no entiendes ni palote de qué es lo que están planteando. Algunas cosas sí,
no está muy bien redactado, además
otras no están tan claras. De hecho, el proyecto ahí están debatiéndolo y tal, pero bueno, yo, como antes he dicho, por los hechos. Joder, sí. Los hechos son irrefutables. O sea, los hechos de la trayectoria del PNV como representante del gobierno vasco es su nefasta gestión de los residuos, la recogida de basura, nos acordaremos de Zaldívar, y no voy a entrar en muchos más detalles, la bonificación con dinero público al consumo del diésel, la extracción de gas natural en Subijana, que porque se tuvo un movimiento social enfrente muy grande que evitó que eso se hiciera.
Pero no es rentable.
El fracking,
eso lo saben ellos.
Que concretamente se pasaron por alto todos los informes que lo desaconsejaban. Modificaciones legales que quieren imponer proyectos privados, fundamentalmente, porque el denominador común que tiene el Partido Nacionalista Vasco, concretamente, es siempre el apego a las grandes energéticas, como Iberdrola, Petronor, Repsol y otras muchas, donde tienen abiertas las puertas giratorias. Y ese es el denominador común. Y todo hemos hecho un cuento chino. Y no nos ponemos a hablar del tren de alta velocidad, porque podríamos dedicar 3 programas al tema, sí, porque es de las cosas más vergonzosas que han podido pasar en este país.
Pero no te extrañe.
Económicamente, socialmente y ecológicamente.
Sí, señor.
No te extrañe, porque hasta los partidos que se llaman de izquierda, socialdemócratas, pues subvencionan todas las industrias de los coches, por ejemplo. Que los coches utilizados individualmente son una carga frente al sistema ecológico tremendo. De aviones, se promociona, por ejemplo, el turismo como industria, que es algo que produce contaminación enorme. Por supuesto, luces de Navidad, letreros de propaganda, se promocionan los móviles, que también tienen lo suyo, la moda, los cruceros. Entonces, todo esto son promociones que se hacen desde partidos que, por un lado, están defendiendo el ecologismo con toda una serie de normas, de criterios, palabras vacías, y que, por otro lado, los hechos desmienten lo que dicen.
Bueno, por proseguir, podría decir algo de Equo, que es un Ecoverdeac.
Ah, pero existe.
Claro, eso es lo, efectivamente, como bien has dicho, un partido que realmente sea vaya contra el sistema, pues es marginado. Es marginado, y es lo que está pasando un poco con Equo. Porque,
con Equo.
Claro. De todos modos, yo más o menos metiéndome en la documentación y yo con Equo, pero documentos antiguas, no veo claros algunos temas. Yo estoy ahora defendiendo en los ámbitos de Equo lo que he dicho al principio, que es lo más importante para mí. Hay que mirar la cosa desde la demanda, no desde la oferta. No desde qué necesita la industria y la economía, el crecimiento del PIB. No. ¿Qué necesitan los ciudadanos? Sobre todo esos ciudadanos que son vulnerables. ¿Qué chorrada es esa de dar ayudas a los vulnerables? Lo que hay que hacer es que desaparezcan los vulnerables. No darles ayuda, no cambiar la caridad cristiana, que hemos hablado de qué, de todo hemos hablado ahora, de tomar de Aquino, de sacristario, de cuatro cosas. No cambiar la caridad cristiana por una caridad laica, que al final las ayudas son una caridad laica. Es que hay que hacer que el sistema no genere vulnerables, señor mío. Y eso se trata, pues, de una normativa y de vida digna, pues ver cuánta energía, que no es tanta, y cuántos materiales, que no son tantos, necesitamos. Dale caña.
Música, maestro. Un poquito con este apartado.
Sí, he acabado rápidamente con lo de Equo, que, bueno, pues el término no se encuentra fácilmente en la documentación de Equo, solamente en algún documento más interno, porque, bueno, pues no tiene finalidad, no porque sea un secreto, sino que no está redactado como bien para... se encuentra decrecimiento, pues mostrando que el decrecimiento, una cita, mostrando que el decrecimiento de ciertos sectores económicos no solo será imprescindible, sino que empieza a ser urgente, se dice en algún documento, ¿no? Y bueno, pues deberían aparecer claramente, otra cita, deberían aparecer claramente especificados conceptos como decrecimiento y buen vivir, la vida digna que yo digo, buen vivir, la vida buena, que deben ser centrales en el proyecto de futuro. Y bueno, por lo demás, pues efectivamente desde el punto de vista ecologista se tocan todos los temas, porque es un tema transversal, lo verde es un tema transversal, no puede ser sencillamente un apartado dentro del proyecto de un partido.
No.
Bueno, y pasamos al tema de los sindicatos, donde, ¿qué tal?
¿Tú no, de los sindicatos, de los sindicatos poco voy a decir yo, bueno, yo conozco...
De comisiones y eso, lo voy resumiendo.
La de la, parecido, pero, ¿no? pero bueno, esencialmente yo, sí. Antes de entrar, porque vamos a repetir, sino muchos argumentos,
hay
mucho trabajo desarrollado al respecto, pero esencialmente yo aquí sí que quiero decir una componente diferencial, es decir, los partidos políticos tienen opciones de presentar en sus parlamentos y tal cual. Yo quiero denunciar otra vez al PNV, cómo boicotea continuamente, ah, claro, el que los sindicatos, determinados sindicatos, que de alguna forma son, son sí, antisistema, claro, según él, le ponen en cuestión, prohíben terminantemente que todas estas cuestiones que se salen de la clásica de la negociación colectiva, todo lo que se sale de fuera y pone en cuestión las políticas de determinados gobiernos, lo boicotean. De hecho, el Consejo de Relaciones Laborales, la patronal tiene derecho a veto. A veto sobre los temas a tratar. ¿Qué hicieron concretamente Leila? Se marcharon. Dice, aquí no vamos a estar haciendo el paripé. O sea, porque eso se ha convertido en un órgano que aparentemente es social, pero es un sitio donde lo único que se hace es cobrar comisiones y subvenciones. Es decir,
tiene derecho de veto la patronal, igual que en la ONU.
Por ejemplo,
Unidos o Rusia.
Hay temas, la fiscalidad, está prohibido hablar de fiscalidad, por ejemplo. Y entonces, en la ILAB se marcharon.
Claro.
Se marcharon, por cobrar cuatro duros. Vas a estar en un órgano que de alguna forma lo que está haciendo el PNV es justificar su diálogo social, tal, que es mentira.
Todo mentira. Pues habría que enfocar también esto desde una perspectiva filosófica, puesto que estamos en un programa de filosofía.
Claro, por supuesto.
Entonces, yo creo que habría que ver que el crecimiento tiene que ver con el uso de la razón instrumental. Es decir, ya se va diferenciando desde prácticamente Kant y luego ya en la escuela de Frankfurt.
No, y antes de Darwin
y
de Dewey, de Stuart Mill.
De la razón como instrumento de productividad, usada exclusivamente para eso. Y anulada la racionalidad práctica, ética, moral, que queda en segundo término. Entonces yo creo que el crecimiento que estamos en cierto modo viviendo por los intereses del capitalismo vigente y del neoliberalismo, ese crecimiento no tiene racionalidad, es irracional, pero sí tiene una racionalidad. La razón instrumental, la razón como instrumento para producir más, para tener más, para consumir más. Frente a esa razón instrumental tendríamos que oponer, como hacían los pensadores de la Escuela de Frankfurt, Marcuse, Habermas y otros muchos, la razón práctica, la razón ética, en la cual se ve que esto no sirve para vivir, sirve para desvivir. No sirve para desarrollarnos como personas, sirve para sufrir, para atrofiarnos, aunque nos engañen pensando que cuantas más cosas tenemos, más felices somos.
A mí me parece que el neoliberalismo tiene raíces filosóficas.
Claro.
Y las raíces filosóficas son un determinado modo de entender el darwinismo. Y hay unos filósofos inmediatamente posteriores al darwinismo. Me parece que Stuart Mill es uno, Jeremy Bentham,
Spencer, más bien
Dewey,
Spencer, porque Stuart Mill era más un liberalismo más social,
interpretaron el tema de la lucha por la vida como lucha del más fuerte, y ahí entra otro, el tema de la competencia, que luego está en el neoliberalismo súper...
Darwinismo social, se le llamó a esto.
Y defendieron...
Ahí estaría esa línea de Spencer, sobre todo, pero que en definitiva
Siento tener que cortaros, pero nos va a comer el tiempo. Venga, y sería...
Pero que nos coma poco.
Me daría rabia que no podamos acabar el programa. Venga. Haciendo primero unas a modo de conclusión. ¿Qué propuestas habéis entendido?
Bueno,
serían interesantes.
Ya sabéis que yo tengo aquí como unas 50 propuestas.
Pues no,
hablar vosotros.
Te dejamos
mejor
al final.
Sí, yo
porque si no, yo partiría de una propuesta.
Venga.
Muy simple. Resulta que para cambiar algo hay que cambiar no solo la estructura económica, que es fundamental, sino también la superestructura cultural. Estoy pensando en Antonio Gramsci, en la hegemonía cultural, que es imprescindible si queremos cambiar algo en este sentido. Porque, claro, toda la hegemonía cultural que vivimos ahora está controlada por el sistema capitalista. De tal manera que los valores, el pensamiento que tenemos, está totalmente orientado a los intereses del sistema. Poco a poco yo creo que sería imprescindible, incluso antes que meternos en cambios materiales económicos, que son fundamentales, por supuesto, porque esos cambios no se podrían realizar, ir haciendo una labor de zapa, ir haciendo una labor a partir de los partidos políticos y de los sindicatos que sean realmente progresistas, a partir de crear incluso radios como la que estamos ahora, o periódicos o otros medios a través de internet, de lo que sea, de expandir una nueva mentalidad, una nueva manera de ver las cosas, una nueva hegemonía cultural. Ya sé que es muy difícil, pero si esa superestructura cultural no se desarrolla al mismo tiempo que los cambios de la estructura material, los cambios de la estructura material están llamados al fracaso total. Es una labor muy lenta, pero necesaria.
Bueno, me parece que lo que has hecho ha sido interpretar en clave marxista, hablando de superestructura, lo que hemos denominado antes cambio de valores.
Sí, sí.
O cambio de mentalidad.
La línea de un
Marxista, Gramsci.
Marx y Gramsci. Un marxista está claro, que es claro. Antonio Gramsci. Entonces, por esa línea podríamos ver esto.
Sí, únicamente al hilo de lo que dice Miquel, y ya le doy paso a Juan, me parecen muy interesantes sus propuestas. Latouche decía que los cambios desde abajo son los más prometedores.
Latouche te defiende a Serge Latouche.
Sí, porque lo confundimos con Latouche.
Con Latouche.
Latouche.
Entendemos que...
Latouche.
Entonces, es interesante...
Serge y Bruno, más bien.
Que los cambios desde abajo son los más prometedores. Él habla de la trampa, de la trampa de la política profesional, donde el abandono de la problemática real es continua. Y luego también él plantea como en un principio los partidos más o menos de derecha se venden fácil, la socialdemocracia continuamente se han vendido, y luego también él habla de cómo la oposición, incluso verdes, socialistas y extremas izquierdas, por problemas de egos, duelos y rencillas, a veces no cumplen con su cometido y su papel, que debiera de ser los adalides de la defensa. Entonces él dice... al hilo de lo que dice Miquel, de la hegemonía, él dice, primero, la mejor forma de cambiar es que tengamos un amplio sector social que esté respaldando todos estos planteamientos. Y ahí es donde yo creo que vamos a tener que trabajar mucho, porque este tema, y nunca mejor dicho, está
muy... Yo estoy jubilado y ya trabajar mucho es... me duele. No tengo
pues
mucha,
trabajar bastante, ¿eh?
Yo no tengo mucha confianza en esa base gente y tal.
Pero por eso habrá que trabajar. Si no lo trabajamos...
Tienen que ir acompañado de lo otro. Es decir, tienen que ir de la mano. Si no hay un cambio de mentalidad...
Si no hay un apoyo grande social, no va a salir nada. Eso está claro.
Ese es el planteo.
Y entonces tenemos lo que dice también Latouche. ¿De crecimiento o barbarie? Entonces yo creo que vamos hacia la barbarie.
Me parece bárbara esa afirmación.
Bueno,
sí,
Juan, esto cuéntanos algunas de tus...
No, yo lo que decía, a raíz de que has sacado la socialdemocracia, yo acuso a la socialdemocracia de blanquear el capitalismo. Así, tal como lo digo.
Totalmente.
Y pienso que la socialdemocracia, ganando batallitas, todas esas cositas que efectivas, que son muy positivas y que parece muy bien, está perdiendo la guerra.
Claro, sí.
¿Qué es lo que les digo a los de Equo? Digo, oye, a ver si ganando batallitas resulta que estamos perdiendo la guerra.
Sí, sí.
¿Es así o no es así?
Pero la socialdemocracia,
esa metáfora es gratis, es gratis.
La pared. O gana batallitas o no gana nada.
Allá ellos.
Entonces, claro, están en esa situación en la cual prefieren ganar batallitas. Imagínate tú que en este país en el que vivimos ahora no gobernara la socialdemocracia, sino vos o el PP.
Las
contradicciones.
Pero así no podemos vivir con el temor a la extrema izquierda.
Claro, muy bien.
Yo no sé qué filósofo leí el otro día, en Bolivia concretamente, decía, nos están arrastrando con el miedo a la extrema derecha, nos están arrastrando a estar acojonados,
a estar
complejados. Y en realidad solo se les va a derrotar con planteamientos claros y contundentes de izquierdas que sean asumidos luego por el propio pueblo.
Eso por supuesto. Sí.
Hay que tener un marco referencial y una línea directriz clara. Y esta es contra el crecimiento infinito.
Claro,
está claro. Crecimiento infinito necesita una energía infinita, que no existe. La ley de la entropía prohíbe ya la segunda ley de la termodinámica, que tú trajiste el otro día muy bien a cuenta. Sí. Y mantener además ese crecimiento infinito, una vez alcanzado, requeriría otra energía infinita. O sea, ese que no puede ser.
Eso les comenté el otro día a unos compañeros diciéndoles que somos ciegos. Sí. Somos ciegos. En la época, por ejemplo, de Aristóteles, era ciego Aristóteles para ver la esclavitud o para ver el patriarcado. Era ciego.
Era ciego.
Y ahora somos ciegos para ver que un crecimiento infinito es imposible.
Claro.
Entonces, si no fuéramos ciegos para eso, la mayoría nos opondríamos radicalmente al capitalismo y defenderíamos el decrecimiento. Pero somos ciegos.
Somos ciegos porque preferimos no ver.
Sí, entre otras cosas.
Las cosas.
Entre
otras cosas. Oye, ¿qué preferís? ¿Qué diga? ¿Alguna medida política o económica o social?
Ya no nos queda mucho, nos lo comemos todo.
Sí, pues...
Sobre todo
queda,
el
tiempo. Un poquito, sí, ¿no?
Bueno, pues nos quedan 10 minutos, ¿no?
¡Hola!
No, nos quedan
50 a 60.
4 o 5 minutos, bueno.
Porque son 60 minutos lo que tenemos, ¿no?
50.
¿No? Pero habrá que despedir el programa y todo eso. Y
eso se hace en un minuto, hombre. Bueno, digo alguna medida o no, lo dejamos.
Sí, no, claro.
Venga, despáchate a gusto.
No, yo no voy a despachar.
No, que sí, arréncate.
No sé, por ejemplo, una medida que en el fondo es política, es económica, pero que en el fondo es política. Eliminar todas las inversiones en fósiles, así como las ayudas correspondientes al diésel que has dicho tú, etcétera. Sabéis que se gastan miles de millones de dólares en ayuda a la industria fósil.
Claro. Entonces,
que vamos, solamente con coger esas subvenciones y dedicarlas, como he dicho antes, a solucionar las necesidades básicas, no había ni un pobre. Sabéis que en los últimos años ha aumentado la pobreza, ¿no? Y el hambre.
No hay más que salir a la calle. Que
no,
están pidiendo por todas las esquinas,
pero bueno,
cantidad de gente, pero vamos.
Yo hablo a nivel mundial, aquí también, pero
radical.
A nivel mundial, y esto se puede encontrar las estadísticas de la FAO y de la ONU en internet, ostras.
Sí.
¿Queréis que diga otra medida?
Todas que quieras.
Transparencia de los bancos, publicación de los destinos de sus inversiones. ¿A qué esto no dice? Bueno, pues claro, porque, entonces la que se armaría. Otra, sustitución del PIB como medidor de la riqueza de un país por el índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas o por la felicidad nacional bruta de Bután.
Eso lo hemos hablado.
Exactamente. ¿Qué más? Incluir en el balance económico patrimonial un inventario de los recursos comunes. Un fallo fundamental de la economía es que no incluye, de la economía ortodoxa, no incluye una gestión de los recursos. O sea, no registra en ningún lado los recursos que se han consumido. Y claro, no registra tampoco cómo reponerlos. Ostras, es que son errores básicos de
eso. Hay un ejemplo claro, o sea, yo si abro el frigorífico veo lo que hay que reponer para poder comer mañana.
Bueno, pues aquí
lo mismo.
La economía no.
La irracionalidad de la economía se considera ciencia.
Sí, señor.
Es una irracionalidad tremenda.
Y que es ideología. No es ciencia. La economía no es ciencia, es ideología.
Y mientras no se desenmascare eso, y para desenmascarar eso tenemos que cambiar la hegemonía cultural, mientras no se desenmascare eso, pues no hay cambios posibles.
Bien, voy a decir otra, estoy viendo alguna, pero alguna me la salto. Rentas mínimas y máximas.
Claro.
No solamente hay que fijar, bueno, algunos dicen ya ingreso, que me parece más acertado, un ingreso mínimo ciudadano, sino también un ingreso máximo.
Claro, claro.
Suprimir, que dijiste tú además el otro día, suprimir las herencias.
También, pero eso es lo mismo que decir decrecimiento o es lo mismo que decir fin del capitalismo.
Bueno, es un detalle.
Si, no herencias,
si digo decrecimiento, mucha gente no va a caer en suprimir las herencias.
Si suprime las herencias,
el
capitalismo se va al garete también. Entonces, son medidas que son muy difíciles si no cambiamos nuestra mentalidad.
Bueno, ¿y suprimir la industria armamentista?
Oh, clave.
Sí. Con la que está cayendo y con la que cae siempre.
Oye, ¿y eliminar la publicidad de todos los productos que no sean sostenibles y que no sean verdes? Por ejemplo, los coches de combustión interna. Suprimir la publicidad, o sea, que no salgan en los medios públicos.
Ya.
Los canales de televisión privada o les dé la gana. Allá ellos.
Sí, pero...
Pero los públicos...
No interesa de ninguna
manera. A veces
patrocina,
que hay esa publicidad encubierta del patrocinio.
Sí.
Por ejemplo... Políticos de residuos, esto es muy interesante, los residuos se tienen que quedar en cada país, nada lleva a los otros países para que los traigan allí.
Los están trayendo de Francia aquí a España.
Y nosotros mandamos los nuestros
a Marruecos. Por
cierto, la energía nuclear, ¿qué opinas de ella? Porque Latour pone a parir a los ecologistas porque dice que no tienen ni idea, que la energía nuclear se habla
con mucha ligereza. Ese es otro tema que nos llevaría
para
otro programa.
Es que una propuesta que tengo aquí es eliminar la calificación de verdes
de la
a la energía nuclear y al gas. Y al
ya
gas,
me has
porque eso
sí.
Ya te he contestado.
Sí. Totalmente, sí.
Es que, oye, es que son cosas... ¿Qué? ¿Seguimos?
Sigue.
¿Vosotros algo que me da pena? Bueno, pues sigo.
2 minutos te doy.
Venga, reforma mucho, fiscal a fondo.
No,
a ver cuándo hace una reforma fiscal aquí el gobierno vasco, pero a fondo.
Esto es una lista de buenas intenciones imposibles dentro del sistema.
En eso el sindicato es contundente.
Entonces, esa lista
el sindicato es contundente.
Contundente.
Sí. ¿Ves cómo estamos de acuerdo? Sí, señor. Que, claro.
Pero fiscal de verdad.
Pero de verdad, claro. Fiscal. Una redistribución total de la riqueza, que es lo que hace desaparecer a los vulnerables.
Y es la forma, encima, de generar riqueza para poder redistribuir con más gente. Es decir, si los que más ganan
claro.
aportan más, más dinero tenemos para luego. Sí, sí,
claro,
sí.
Claro, eso pero es lo que se hacía en los países nórdicos antes.
Venga, otra hasta
alguna
que me...
manera aliviaba el sistema capitalista.
Otra propuesta hasta que me cortéis. Reducción drástica del gasto en textiles, o sea, en ropa. Hablando, sí. creo,
la
sobre
moda,
todo.
La
moda de usar y tirar.
Claro.
Sustituir por ropa duradera, sabéis que es la segunda industria más contaminante del mundo,
la
industria
ya.
textil. Sustituir por ropa duradera de tejidos naturales, no derivados del petróleo. ¿Qué más? Transporte público gratuito, eso lo tiene Bildu, por ejemplo.
Lo tenemos muchos.
Lo tenemos muchos, bueno, te digo.
Lo tendréis.
Fomentar la agricultura regenerativa.
Totalmente.
Que es la que aprovecha el suelo en su estado natural, sin tantos fertilizantes artificiales. Relocalizar la alimentación, nos ha hablado de relocalizar.
Sí, sí. Mándale la lista al PNV, a ver si la pone en práctica. O al
no,
PNV,
no,
o al, PNV, o al PSOE
no,
mismo.
No, yo esta lista, como estoy en Equo, yo la presento en Equo.
Sí,
es
sí,
en mi canal.
Así que,
que Equo...
Mándase bueno, a los que están en el poder y se reirían.
Bueno, yo no soy dictador. Estas cosas o salen por su impulso y por el apoyo social o no salen. Oye,
claro.
Ya nos encontraremos con las consecuencias.
Nos vamos a encontrar.
Por
eso,
claro.
Cuando las consecuencias nos den el sopapo, será cuando empecemos a reaccionar.
Quizás. Mira, hablabas antes de que la superestructura y tal. Mira, en las medidas sociales yo tengo superación de los mitos profundos y creencias
claro,
que han sustentado la sobreexplotación del planeta y su biosistema. El mito del rey de la creación, fuera.
Sí.
El mito de la humanidad como culmen de la evolución, que es lo mismo religioso trasladado a los laicos.
Sí, claro.
No somos los reyes de la creación, pero somos el culmen de la evolución. Somos
esos mitos hacen mucha función.
Efectivamente.
Como todos los mitos, sí, sí.
¿Y qué más? Cuidado de la vida.
¿Sí? Nos va ¿ya? a cortar, nos va a cortar.
Te dejo la última.
Cuidado de la vida no humana, con la que compartimos y de la que dependemos.
Y de la humana.
Lucha
también.
Contra la extinción de las especies.
Ay, hay que
y
cuidarle.
De la humana,
me he cansado.
Cuidado.
Decís vosotros algo, yo
mucho cuidado.
No, ya no hay tiempo. Ya puedo decir, porque si, esto ya podríamos para. Estar. Pero creo que has mencionado ya unos para. Cuantos casos ya que son muy ya concretos para. Y que bueno, y que ahí quedan, ¿no? Bueno,
vale.
El próximo día vamos a intentar hacer un programa un poco particular, porque no es un tema fácil. Los bienes comunes o los no comunes. Concentran hoy mucha discusión en círculos de académicos y activistas. ¿Qué son los comunes? ¿Es correcto hablar de bienes comunes? ¿Como si se tratara de recursos físicos, naturales o del conocimiento? ¿O por el contrario, los comunes son un tipo de relación social, una forma de gestión social de diferentes elementos y procesos necesarios para la vida de la comunidad humana? ¿Qué define un común? ¿El objeto o la relación social que involucra? Bueno, yo creo que se puede...
Sí, hay
demás,
un movimiento muy amplio sí, en este sentido, tanto en el campo de la filosofía como en el de la economía.
Efectivamente.
Muy bien.
Bueno, pues datorren asten, egon gogara berriro zuekin. Venga, ez gogoratu, ¿eh?
Koñatiko plazan Maria gora Maria bera Espainiako basamortu
amaikan bezala, zala, zala. Cambio climático se nos dispara, para, para, para. Este sistema ya no le quedan balas, los gobiernos no te dejan.